la flexibilidad suficiente como para corregir un desequilibrio que fue fatal. Habrá tiempo para establecer si hubo negligencia, al menos en la vigilancia, del funcionamiento de la red eléctrica. Pero el gobierno, ayer, una vez más, no estuvo a la altura de una situación inédita.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 29 de abril de 2025. El futuro empieza a acercarse, a vislumbrarse. Ya casi está aquí. Al Tenerife le quedan 5 jornadas de liga, pero ya sabe que no depende de sí mismo. Seguramente me dirán ustedes, la semana pasada tampoco. Pero la tradición en el fútbol, los números, la estadística, nos decía que llegando a 51 puntos el Tenerife se iba a salvar. Ahora, con el empate cosechado ante el Eibar, solo puede llegar a 49, y ya depende también de que no sumen demasiado los equipos que tiene por delante. Las cuentas están claras. El Tenerife, superado por el Eldense y por el Zaragoza, únicos equipos a los que realmente puede dar casa, aunque no sea así en cuanto a las matemáticas, se encuentran ahora mismo a 6 puntos de distancia en el caso del Eldense y a 8 en el caso del Zaragoza, ambos con el gol a veras perdido por el conjunto tinerfeño. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Eldense, como mucho, puede sumar 8 puntos de los 15 que quedan en juego, y el Zaragoza 7. En el caso de los maños, encima, hay 2 partidos teóricamente muy ganables. Visita el próximo fin de semana al Racing de Ferrol en Amalata y a continuación recibe al Cartagena. Entiendo que en tierras aragonesas cuenta con esos 6 puntos para llegar a 48 y que en los 3 partidos que queden de liga les dé con una victoria más para asegurar la permanencia, con uno de los 3 que queden. Tienen que ganarlos, ¿eh? No está ganado el partido de Ferrol, sobre todo el de Ferrol, y tendrán que ejecutar la victoria contra el Cartagena, aunque el conjunto blanquinegro esté hundido en la clasificación con solo 17 puntos, con solo 4 victorias y 5 empates, además de 28 derrotas, una barbaridad. Pero es cierto que esos 6 puntos al Tenerife ya le colocarían al borde del abismo. Tanto es así que ya se podría calcular en qué momento puede producirse el descenso. No va a ser este fin de semana. Haga lo que haga el Tenerife en Valencia, el domingo a la 1 de la tarde, desde las 12, incluso antes, porque hay baloncesto en el tiempo de juego de la cadena COPE, o haga lo que haga el Zaragoza un día antes, el sábado, contra el Racing de Ferrol en Amalata. Habrá que esperar al siguiente fin de semana, pero sí podría darse la circunstancia de que incluso sin jugar contra el Racing de Ferrol, porque el Tenerife casi cierra la jornada el domingo 11 a las 8 de la tarde, las matemáticas ya le den por descendido. ¿Qué tiene que hacer el Tenerife para evitarlo? Ganar. Y debe ganarle el próximo domingo al segundo clasificado de la liga, al Levante Unión Deportiva, que le saca en estos momentos 32 puntos en la clasificación y que le goleó en el Heliodoro Rodríguez López. Añadamos que no es un campo que se le dé demasiado bien al Tenerife históricamente. No gana allí desde 1960. Y aunque sumó un punto, la temporada pasada venía de un montón de derrotas consecutivas en las visitas más recientes realizadas a Orioles. Por tanto, está complicado. Sí, pero ¿cuántas semanas llevamos diciendo que está complicado? ¿Cuántas semanas estamos hablando de casi imposible, de la épica, del milagro, y el Tenerife sigue vivo? Ha llegado hasta aquí, hasta la jornada 37, vivito y coleando, con una situación extremadamente grave y con los árbitros empujándole hacia abajo. Pero ahí sigue el Club Deportivo Tenerife, y ahí tiene que seguir también el próximo domingo, cuando vuelvan al trabajo mañana los de Álvaro Cervera, con el técnico a la cabeza. Seguro que lo harán pensando que pueden ganar el domingo y que pueden defender este escudo hasta el final. Al menos eso ya se lo han ganado. Con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife, hasta las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay mucho que contar en cuanto al Club Deportivo Tenerife se refiere en el día de hoy. Quiero empezar recordándoles que hoy hay partido, el que cierra la 37ª jornada entre el Almería y el Racing de Ferrol, que ayer fue suspendido por ese apagón nacional. Se juega hoy 24 horas después de la hora prevista y que puede colocar al Racing de Ferrol pues con 29 puntos, que tampoco es que le vaya a sacar de pobre porque está prácticamente descendido el conjunto gallego, y el Almería ahora mismo es octavo y de sumar los 3 puntos igualaría a 59 con el sexto, que es el Granada, en una lucha cerrada y rígida por el playoff. Fíjense que en el ascenso directo ahora mismo hay 3 equipos: Elche 68, Levante 66 y fuera de las dos plazas el Racing también con 66, igualado a puntos con el Levante. Lo que se juega el Levante el próximo fin de semana, al que podría superar el Racing, cuidado. Y luego están Oviedo y Mirandés, cuarto y quinto con 62, bueno, a 6, a 4 puntos del segundo y a 6 del primero. Parece más complicado que puedan pelear por el ascenso directo, aunque puntos hay y margen también. Sexto es el Granada con 59, como les decía, séptimo el Huesca con 58 y octavo en el Almería, insisto, con 56, pero que podría llegar hoy con ese partido pendiente hasta los 59. Lo que son las cosas, Albacete y Córdoba, dos equipos que quieren que les diga, uno los ve jugar y un poquito más alegre el Córdoba, pero tampoco son gran cosa, ya tienen 51. El Burgos de Ramis también ha llegado a 51 y eso que llegó a pisar plazas de descenso. Y el Depor ha llegado a la cima de los 50. Con 49 Eibar y Cádiz, con 47 el Sporting, 46 tienen Castellón y Málaga, que a mí me parece que las dos victorias que han conseguido en las dos últimas jornadas, el Málaga este fin de semana y el Castellón en la anterior, les han dado ya la vida, y que el descenso ahora mismo, salvo complicación grande para estos equipos que he mencionado, es cosa de Zaragoza, Eldense y Tenerife. De esos tres van a bajar dos. Y evidentemente el máximo candidato a bajar es el Tenerife, y el Eldense pues sigue a dos del Zaragoza. Pero es que no sale. Ha ganado uno de los últimos 5 partidos el Eldense. De esos 3 equipos, Zaragoza, Eldense y Tenerife, en las últimas 5 jornadas el Zaragoza ha sumado 5 puntos de 15. 5 de 15. El Eldense ha sumado 5 de 15. Y el Tenerife 9. De 15. Pero claro, lleva 3 empates consecutivos. Si al menos uno de esos 3 partidos hubiera acabado con victoria, estaríamos viendo las cosas difíciles, pero de otra manera. Ya no les digo si las actuaciones arbitrales hubieran sido las correctas y el Tenerife hubiera ganado probablemente los 3 partidos. Esto es jugar a lo que no pasó. Porque ¿quién te dice que después de ganarle al Burgos no vas a Riazor y pierdes? ¿O que fallas el penalti que le hicieron a Diarra? ¿O que el pasado domingo dan por válido el gol de Michael, pero no consigues el segundo? Vale, es lo que llaman los historiadores historia contrafactual. Pero es verdad que ha sido tan injusto, tan injustas esas actuaciones arbitrales, que aquí estamos revolviéndonos todavía. Y revolviéndonos sin que haya habido una reacción por parte del Club Deportivo Tenerife, que emitió un comunicado, sí, después de aquella injustísima derrota en Santander, de aquella lamentable actuación arbitral. Pero es que después de ese partido en Santander ha llovido, El Tenerife pierde en el Sardinero, encadena 3 victorias consecutivas contra el Cádiz, el Granada y el Sporting, y luego recibe estas 3 actuaciones arbitrales contra el Burgos, el Depor y el Eibar, que le vuelven a alejar, no por que los rivales hayan ganado más partidos, sino porque hay menos tiempo, hay menos partidos por delante, del objetivo de la salvación. Fue el 16 de marzo el partido contra el Racing de Santander. Ha pasado más de un mes. ¿Ustedes creen que el nivel arbitral ha mejorado? ¿Que el trato que ha percibido el Tenerife, que perciben ustedes hacia el Tenerife, ha mejorado? Es evidente que no, ¿verdad? Si yo tomo una medida como un comunicado oficial y la cuestión no mejora, Es más, empeora. Un mes y medio después, ¿en qué situación estoy? Yo creo que es evidente que la de un equipo que tiene que tomar una medida de mayor presión que la ejercida con aquel comunicado del día del Racing de Santander. Y el club no lo ha hecho. A día de hoy, 29 de abril, el portavoz del Club Deportivo Tenerife en materia arbitral, para quejarse de las actuaciones arbitrales, es el entrenador. Mal. Muy mal. Así no. Y ojo, que yo no estoy señalando la hoja de ruta. Sé lo que haría yo. Seguramente me dirán, es que eres muy impulsivo. Sí, bueno, yo hubiera salido el domingo a pegar una rajada histórica que diera la vuelta a España. Sabiendo que no hubiera funcionado probablemente para nada, pero no me callo ante la injusticia. No me callo ante la injusticia. Pero luego hay otras fórmulas que no tienen por qué ser esa. Se le pueden exigir al Comité Técnico de Árbitros los audios. Se le pueden exigir al Comité Técnico de Árbitros explicaciones por las recientes actuaciones arbitrales. Se le puede pedir una reunión. Se le puede exigir públicamente una explicación. No hemos hecho nada. Los jugadores están descansando, vuelven al trabajo mañana para preparar el partido del domingo, y el Tenerife saltará al campo el domingo sin que el club mueva un dedo para quejarse o para defenderles del atropello que están sufriendo jornada tras jornada en la Liga Española. Hoy, la cuenta de Twitter Archivo VAR, que no es precisamente simpática con el Tenerife, habla de 5 puntos perdidos por parte del Tenerife por errores, que unidos a los 3 que le han regalado al Zaragoza, colocarían en esa hipotética clasificación al Tenerife ras con ras en la lucha por la salvación. Ya no somos nosotros, desde Tenerife, que nos quejamos porque vamos a bajar a Primera Federación. Es que aficionados del Eldense, del Sporting, del Elche, del Burgos, de muchos equipos en segunda, del Oviedo, dicen, pero lo que están haciendo al Tenerife es lamentable. Es que ya no se puede ocultar. No lo han hecho con disimulo. Y aquí estamos callados. Increíble, ¿verdad? Bueno, la vida sigue, la actualidad también. Y ayer salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia que en el Heliodoro Rodríguez López, el estadio donde juega el Tenerife, donde va a seguir jugando el Tenerife, van a haber nuevas obras. En este caso, para reparar la marquesina, la cubierta de la grada de tribuna. Quiero saludar a la consejera de Deportes del Cabildo Insular, Yolanda Moliné. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, que viene un poco en la línea de todas esas actuaciones que se están llevando a cabo en una instalación que ha quedado un poco obsoleta, por así decirlo, y a la que hay que darle vida para que pueda seguir siendo utilizada con todas las garantías, ¿no?
Exacto, efectivamente, no solo esta actuación, que como habrán visto pues oyentes de que están escuchando ahora la radio, lo habrán visto en el periódico, no solo esta actuación, sino otras actuaciones más que han salido y que bueno, que estamos poniendo al día también esta instalación, que como bien saben, pues cumple 100 años este año. Pocos estadios, siempre me gusta repetirlo, a nivel nacional, hay que tengan 100 años y que encima sean estadios públicos. Y bueno, aquí el Cabildo estamos haciendo un esfuerzo por cumplir lo que es también la normativa para que todos recordarán al principio de la nueva corporación que nos vimos inmersos, ¿no?, en los primeros días que entrábamos en el gobierno, en este caso yo como consejera, asustada porque pensábamos que el Tenerife no podía jugar en el estadio y con unos desprendimientos en la cornisa en julio de 2023, que yo me echaba las manos a la cabeza y decía, Dios mío, y bueno, pusimos manos a la obra para adecuar todo lo posible para que el Club Deportivo Tenerife pudieran actuar de la manera, ¿no?, y jugar de la mejor manera posible y que la liga no tuviera ningún impedimento y enfocarnos en mejorar esta instalación, que es donde estamos poniendo todo nuestro empeño, no solo en el Heliodoro, sino en diferentes instalaciones deportivas de la isla y que consideramos es una prioridad para los deportistas de nuestra isla.
Esta reparación entiendo que es algo que no es grave, que no va a requerir de que se inutilice, se retire y se ponga otra y nada por el estilo, sino simplemente mantenimiento y adecuación, ¿no?
De la misma. Exacto, al igual que estamos también con trabajando ya inmersos en una serie de pilares de hormigón, lo de la marquesina es lo mismo, es una falta de mantenimiento que ha habido de muchos años y que toca, pues bueno, repararlo, es una cantidad de unos casi 300.000 euros, está hoy ya en información pública el proyecto y yo creo que en los 20 días que tiene que estar a disposición, yo creo que ya en unos meses estará ejecutándose con un periodo de unos 6 meses y bueno, sobre la marcha estaremos trabajando, al igual que estamos haciendo con otras actuaciones. Pero que ya te digo, por ejemplo, el hormigón ya se está haciendo también. Estamos también con el expediente, que yo creo que muy ansiado también por nuestra afición, pues ver ya nuestros asientos autoabatibles nuevos, que ya a finales de mayo comenzará el inicio ya del cambio de estos asientos, sí que es verdad que yo quiero dar también tranquilidad, ¿no? Porque has hablado mucho de la gente desconfía, ¿no? Y dice, ay, es que siempre anuncian, pero bueno, los expedientes siempre llevan sus vicisitudes. Tuvimos 2 recursos y luego ya también con la antigua directiva habíamos quedado, por la situación en la que estaba también el Tenerife, retrasar el inicio de los asientos, ¿no? De la colocación de los asientos cuando finalizara la liga. Y entonces, pues bueno, a finales de mayo está previsto ya que por fin estén ya nuestros asientos autoabatibles y empiece la colocación de los mismos.
¿Estarán para el principio de la próxima temporada o es mucho pedir?
Yo creo que a lo mejor los primeros partidos estaremos ya finalizando en septiembre. Yo creo que pueden estar ya los asientos ya finalizados la colocación. Pero bueno, eso esperemos que no haya ningún percance, no haya nada, pero se estima que en unos 3-4 meses ya están colocados. Por eso también fue la solicitud en su momento de la anterior directiva diciendo que, bueno, paraba la liga y ahí no teníamos que estar parando, ¿no? Con los distintos partidos y que generaba a lo mejor un retraso y ahora, pues bueno, en mayo y estaremos junio, julio y la parte de agosto trabajando arduamente y a lo mejor puede ser que los primeros partidos de liga pues estemos ahí ya finalizando la obra.
Lo que sí está claro es que para el centenario del Heliodoro, terminadas las obras no van a estar.
Terminadas las obras, a ver, todo lo que hemos estado realizando, si habrá, esos asientos. Yo espero que también el aficionado cuando vaya al baño también estamos trabajando, parece una bobería, pero es una de las críticas más grandes y sí, que también yo me echaba las manos a la cabeza también como entraba la consejera, el aumento de presión de los baños y estamos trabajando también, estamos trabajando con lo que son las bombas, que es el aumento de presión y colocando también esa obra, está en curso ahora, y el proyecto del anillo perimetral y yo entiendo que también para estos meses venideros, final de año, pues el usuario del Heliodoro Rodríguez López también pueda utilizar su aseo en condición, que creo que era algo que se merecía y que durante años pues no se había realizado eso y que este nuevo grupo de gobierno también pues lo está ejecutando, trabajando en ese plan director también de tener en mente, tenemos trabajando qué queremos de ese estadio y en eso estamos y no, también te digo que no te quepa duda que desde que tengamos todo, el Cabildo pues presentará esa hoja de ruta, lo dará a conocer y siempre, por supuesto, de la mano de los usuarios del club, ¿no?
Yo tengo ahí una duda, una queja, que no es hacia Yolanda Moliné, que también, sino hacia todos los que han estado ahí en el Cabildo durante muchos años, y es porque fácil parece desde esta orilla lo que se hace en Gran Canaria y qué difícil parece en Tenerife. O sea, ahí hay un Gran Canaria Arena, aquí no. Ahí hay un estadio para 30,000+ personas que ahora van a remodelar para hacerlo de 40,000 y acoger un mundial. Aquí estamos a ver si las tuberías tienen presión en el Heliodoro y si ponemos asientos nuevos. Bueno, da la impresión de que somos como muy pequeñitos, que nos acostumbramos a... No, tenemos, es como el que tiene un coche deportivo de lujo y se compra otro, y el que tiene un utilitario de muchos años y lo va arreglando poco a poco para que le dure.
Bueno, a veces es verdad que hay que compararse, es verdad que en otros momentos Tenerife ha estado por delante que Gran Canaria y ahora en este momento Gran Canaria es verdad que lleva una historia de una planificación de ciudad, de isla, cosa que aquí pues a lo mejor nos costó a nivel deportivo, nosotros también la nueva corporación y en este caso y también pertenezco al Grupo Popular, del Partido Popular, nos encontramos, pues bueno, unas instalaciones con una falta de también de mantenimiento, que tanto, pues a lo mejor el club en su momento y el cabildo tampoco ha sido, ¿no?, llevar ese control y bueno, instalaciones que ya te digo, estamos hablando de un Heliodoro Rodríguez López de 100 años. Yo creo que también es verdad que estamos mejorando y estamos intentando que ese estadio, por ser lo que es, porque yo creo que también es identidad de la ciudad de Santa Cruz, de Tenerife, con una historia detrás, que encima se ha albergado este año dos acontecimientos que muchos dudaban que se pudiera hacer en el estadio donde trabajamos arduamente desde la consejería para que tuviéramos la selección masculina y femenina. Muchos dudaron, yo tuve muchas llamadas diciendo que igual no llegábamos y que igual no podría entrar, y al final se hizo tanto la selección masculina como femenina, teniendo un estadio de 100 años que hemos mejorado durante estos dos años, pero bueno, al final han venido a jugar aquí la selección tanto femenina como masculina. Bien, es verdad que instalaciones, pues bueno, un pabellón insular es prioritario, o sea, es una necesidad, pero que en este momento, de los dos años que llevamos, lo que nos hemos enfocado, y yo como consejera, son las instalaciones actuales que tenemos, donde jugaban pues el máximo representativo del baloncesto masculino, que es el Canarias y es el Santiago Martín, y luego el Heliodoro, que es donde jugaba, donde juega el Tenerife, y que teníamos que darle la mejor, ¿no?, instalación para jugar en el presente, y por supuesto que trabajamos también en un futuro, y no cabe duda que una instalación, un pabellón insular, necesitamos un pabellón donde se puedan albergar buenos, no solo eventos deportivos, sino eventos culturales. Pero tampoco, o sea, nosotros tenemos ahora también, vamos a abrir en unos meses lo que es el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife. Estamos trabajando inmersos en el proyecto también del Centro de Deportes del Mar de Tenerife. Y bueno, Tenerife también destaca en distintas instalaciones.
Sí, yo la entiendo, yo la entiendo. Lo que pasa es que póngase en el lado del ciudadano y piense que el ciudadano no está planteándose si Yolanda Moliné, López Afonso, Rosa Dávila y todo el equipo de gobierno llevan dos años. O sea, la gente lo que dice es, yo no llevo dos años aquí, yo llevo un montón de años aquí en Tenerife, y aquí en Tenerife siempre estamos igual, y allí se hacen las cosas y aquí no. O sea, no, esto no es un examen a los que están, a los que están,
supuesto,
y a los que estuvieron.
Por supuesto, yo he sido deportista, yo estrené el Santiago Martín hace 25 años. Uh-huh. Jugué en el Santiago Martín y soy la primera, aunque ya venga, estemos ahora en políticas, y yo sé que no es a nivel personal, y sé que el cargo que tengo ahora es mi responsabilidad de también trabajar en las instalaciones deportivas. Pero vuelvo a repetir al que nos esté oyendo, por supuesto, pero no pretendan que en dos años, que lleve, es verdad que era histórico, pero por lo menos nosotros llevamos dos años aquí en el gobierno y no podemos construir un pabellón ya.
No,
está claro.
No, yo creo que nadie les está pidiendo
está claro,
que lo construyan, pero, y lo tengan en dos meses.
No,
pero tampoco
eso,
tienen la idea.
Pero,
no tienen la idea, no hay una firme
sí
idea.
Sí tenemos la idea, pero nosotros no vendemos humo. Uh-huh. Y más, y no, bueno, tengo que nombrarlo también, el Partido Popular trabajando en la gestión y el grupo de gobierno, estando en pacto con Coalición Canaria, que buscamos la estabilidad y la tenemos hoy por hoy en el Cabildo, y en cuanto a lo que es la gestión de deportes, lo tenemos claro, nuestro plan estratégico, también una de las cosas que nos pone sobre la mesa, el Tenerife Activa, que es un plan que desde que llegamos del minuto uno quisimos hacer una hoja de ruta en deporte, una de las cosas que decía es la falta de un pabellón insular, y en eso vamos a trabajar, pero poco a poco. Yo no sé de titulares tampoco, y estamos trabajando. Ahora lo que me interesa es que nuestro estadio Heliodoro Rodríguez López lo pongamos al día, que nuestro máximo representativo pueda entrenar, y por supuesto que vamos a trabajar en un futuro en instalaciones futuras, pero paso a paso. Yo entiendo a todos los oyentes y estoy segura que me estarán a lo mejor comentando en redes o diciendo, pero lo tenemos clarísimo, pero también tienen que saber los tiempos en la administración.
Una última cuestión relacionada con el Heliodoro Rodríguez López. Es evidente que la próxima temporada hay una papa caliente que hay que resolver, que es que compartan instalación el Costa de Gatesa y el Club Deportivo Tenerife. Eso está confirmado ya que va a ser así, y en ese caso se trabaja en una nueva ordenanza de uso del Heliodoro, o cómo va a ser.
Bueno, yo no creo que sea una papa caliente. Yo creo que también, bueno, a mí me parece un momento también histórico que juegue también el Egatesa y con el Club Deportivo Tenerife, tanto el ámbito masculino como el femenino, y bueno, el Egatesa también en la categoría en la que se encuentra, en la máxima categoría del fútbol femenino, y con esos resultados que ha tenido durante tantos años y manteniendo pues ese papel con un presupuesto que si lo comparas con otros equipos femeninos pues no es un presupuesto grande. Yo creo que bueno, me estamos trabajando manos a la obra para pues bueno que sea lo más llevadero entre todos, ver de qué manera ya lo han solicitado lo que es el club femenino, y nos presentaremos por supuesto tanto desde deportes como ambas entidades para pues dejar organizado todo. Veremos a ver paso a paso. Es verdad que nos quedan unos meses, tenemos por delante, y bueno, yo creo que no es una papa caliente, yo creo que es una buena noticia.
Bueno, hay que ver quién va a tener la prioridad, quién va a poder elegir y todas esas cosas, porque...
Bueno, eso yo creo que hablando, yo soy una persona, vengo también de la mediación, y yo creo que es importante hablar las cosas, tanto con directivas de un club, con directivas de otro, poner sobre la mesa todo. Yo creo que también el Egatesa lo tiene muy claro, no viene tampoco aquí a hacerse con el estadio, y yo creo que bueno, el estadio es del Cabildo, el estadio es insular, y ahí pues bueno, el Cabildo tiene que decir también de qué manera y mediar entre los dos clubes para que no haya ningún malentendimiento, y que bueno, tanto el Club Deportivo Tenerife, que ojalá se mantenga en la categoría, y el Club Deportivo Femenino de la máxima categoría femenina pues puedan convivir y sus aficiones, y al final pues que el deporte femenino y el masculino convivan en el estadio insular Heliodoro Rodríguez López.
Yolanda Molina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
Consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Yolanda Molina, con la que hemos hablado sobre todo del Heliodoro Rodríguez López. El Cabildo tiene una sesión de uso de 20 años al Club Deportivo Tenerife. Eso hay que meterlo dentro de la ecuación, ¿eh? Cuidado. A vuelta de pausas vamos con un homenaje, yo creo que muy merecido, a una figura del periodismo que se nos ha marchado recientemente este domingo. Vamos a hablar de Domingo Álvarez un ratito, creo que les va a merecer la pena.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Estás preparado para disfrutar de uno de los eventos más espectaculares en la isla de Tenerife? ¿Sí? ¡Atento! 34ª edición del Rally Internacional Pepe Pilla de Adeje Tenerife, Trofeo Sicar, los días 1, 2 y 3 de mayo. Segunda cita del Campeonato de España de Rally de Asfalto y la tercera del Regional Canario. ¡Toma buena nota! El día de que está aquí, 1, 2 y 3 de mayo. ¡Te esperamos!
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir. La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Saben que hemos perdido recientemente a una figura muy importante del periodismo tinerfeño, del periodismo español, diría yo, sin temor a equivocarme, y luego como persona, a una persona sensacional. Y a mí se me ha ocurrido que quien más nos puede hablar de él, seguramente, porque compartió mucho tiempo como profesional y como amigo con Domingo Álvarez, es el maestro José Manuel Pitti. José Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo Juanjo. Gracias por la elección para reivindicar la figura y la obra de Domingo Álvarez, por lo que me siento muy honrado.
Para quien no lo conozca, yo creo que todo el mundo conoce a Domingo y todo el mundo sabe qué hizo a lo largo de su vida desde el punto de vista profesional, pero ¿quién era Domingo Álvarez?
Domingo Álvarez era un fanático de la comunicación, un obseso, diría yo, de la comunicación. Un niño que como tal, en sus comienzos, tuvo una tendencia por el medio que se manifiesta en su contacto con su padre, que en paz descanse, al que él honró en una de las galas del deporte, en compañía de Maite Castro, en la misma semana en la que falleció Domingo. Sentía adoración por sus padres, por su hermana y por toda su familia y por todos sus amigos y seres queridos y por todo el mundo y por sus seguidores y por sus oyentes. Él era una persona muy, muy dulce, muy, muy tierna, muy buena, muy solidaria además, ¿eh? Pero también muy recto y muy expeditivo cuando tenía que serlo, ¿no? Yo lo definiría como el amigo total, algo así, ¿no? Recuerdo que empezó en la jornada deportiva cuando tenía 16 años, llevaba balonmano, que en aquel momento era importante porque teníamos al 13 de mayo en la división de honor, y también hockey sobre patines, que igualmente teníamos un representante que era el Tenerife Lasalle. El Tenerife Lasalle recibió aquí al Liceo de Tauro, entre otros muchos. Digo el Liceo de La Coruña, que era presidido por César Luis Lendoiro, que llevaba este equipo antes de hacerse luego cargo del Depor, donde hizo una inmensa obra. Luego, Domingo hizo unas pruebas invitado por Juan Hernández, uno de sus grandes padrinos en la vieja Radio Cadena Española, que formaba parte del ente de Radio Televisión Española como tal, en un momento determinado para reforzar desde el medio de masas por excelencia la señal de Radio Cadena, pues transmitíamos juntos todos los acontecimientos deportivos. Y coincidimos él y yo, y ahí empezamos a construir una gran amistad. Cuando terminó esa experiencia, yo le pedí que se quedara en Televisión Española, porque yo llevaba el deporte en la casa. Y bueno, fue un fichaje sensacional. Desde ahí, durante muchos días y también durante muchas noches, compartimos todo y labramos una gran amistad, una inmensa amistad. Yo hablé con él hace 20 días y le recuerdo un mensaje absolutamente optimista. Estaba decidido, me decía, a ganar a ganar la guerra, a ganar la luchada, me lo dijo en términos que resultaban familiares para los dos. Yo estoy seguro de que él no calculaba un desenlace tan inmediato y hoy pues lloramos su ausencia, pero sabemos que, como dijo Campbell, vivir en el corazón del que dejamos atrás, no es morir. Y en ese sentido, Domingo será inmortal por los siglos de los siglos.
Hablabas de muchos días, muchas jornadas de trabajo y madrugadas compartidas en la sede de Televisión Española, ¿no? La Avenida Buenos Aires.
Claro, por eso te decía que muchos días, muchas tardes y muchas noches. Eso resultará extraño a quien lo conocía, porque Domingo no era un hombre de vicios ni de desórdenes. Pero los domingos, cuando jugaba al Tenerife, que lo hacía generalmente en horas de tarde, y a las 5, pues, cuando tenía el partido, yo bajaba a la tele a hacer la crónica para Estudio Estadio, y él se iba a la radio a hacer la crónica para Radio Nacional de España, siempre en su motito. Domingo se transportaba en moto por la ciudad. Luego, Domingo se venía a la tele y cenábamos juntos. Y después de cenar estábamos minutando las imágenes que íbamos a ofrecer al día siguiente en Lunes Deportivo. Y en muchas ocasiones nos cierran las 6 de la mañana. Fueron vivencias que también ayudaron a consolidar, a profundizar en la amistad, porque al final era convivir, sobre todo aprender de un grande como él, en lo personal y en lo profesional.
Para los que son de mi generación y decidimos ser periodistas, o lo intentamos al menos, hay referentes, ¿no? Referentes radiofónicos como Suáncar y Castañeda, referentes de los dos medios también, como el propio Domingo Alvarez, como José Manuel Pitti, y hay imágenes que se nos han quedado grabadas en la memoria y que casi podríamos reproducir algunos extractos de manera literal, como aquella entrevista que compartieron después del ascenso de 1989 con el Panzer, con Rommel Fernández.
Sí. Paco Fariña presentaba el Lunes Deportivo y Domingo y yo entrevistamos a Rommel. Recuerdo que trabajábamos en régimen de monopolio, no había ningún otro canal. Yo creo que no habían llegado ni siquiera los canales convencionales, Antena 3, Telecinco, que llegaron después. Recuerdo que fue una fecha dichosa que vivimos con intensidad, el ascenso del Tenerife del 89, que representaba terminar con aquella tristeza prolongada a lo largo de 26, 27 años de ausencia en Primera División. Y era el tiempo en el que viajábamos con el equipo en avión y podíamos luego compartir la guagua desde el aeropuerto de Tenerife Sur hasta Santa Cruz. Ahí vinimos en la guagua viendo cómo en los arcenes se agolpaba la gente a lo largo de todo el recorrido. Y efectivamente propusimos una entrevista con Rommel Fernández. Claro, aquella fue una noche, fue una madrugada tremenda, porque el vuelo fue en horas de noche, y en horas de noche llegamos a la isla. Y en horas de madrugada fue cuando el equipo llegó en la guagua hasta la Plaza de España, donde esperaba toda la afición. Ahí le pedimos a Rommel que viniera para entrevistarlo en el Lunes Deportivo. Lo aceptó, naturalmente, pero continuó el protocolo de audiencias por todas las instituciones con sus titulares. De manera que Rommel se durmió y hubo que ir a despertarlo a la casa, pero vino, y en aquella entrevista que compartí con Domingo en la presencia de Paco Fariña y los compañeros de Televisión Española, pues fue cuando le preguntamos a Rommel, que había sido pichichi de la categoría, que había rumores, especulaciones de que es Madrid, el Barça, el Atleti le querían, y fue cuando pronunció aquella célebre frase, no, contestó, yo me quedo en mi islita. Ese es un recuerdo compartido, entre otros muchos, con, con Domingo Álvarez en el estudio del plató de Televisión Española en Canarias.
Uno de tantos, ¿no? Porque evidentemente han sido muchos años. Tanto que Televisión Española, que fue la casa, Radio Televisión Española, la casa de Domingo Álvarez, le dio hasta para vivir un flechazo, ¿verdad?, en el plató.
Es una de las historias más bonitas que hemos vivido en la casa. En sus 50 años de existencia, que se han celebrado recientemente las bodas de oro de Televisión Española en Canarias. El Telecanarias, la segunda edición, emitía en el formato clásico un presentador de información general y un presentador o una presentadora en deporte. Pero esta vez al revés, la presentadora era de información general y el presentador de deportes era un hombre. Domingo Álvarez y Rocío Salí se enamoraron haciendo el Telecanarias 2. Y cuando descubrimos el pastel, por decirlo así, con el máximo cariño, el máximo respeto, pues a todos nos emocionó muchísimo, ¿no? Pero es fantástico, ¿no? Enamorarte de una persona al tiempo que estás haciendo lo que te gusta y lo que le da sentido a tu vida, que es la comunicación. Sí, llegaron de compañeros fieles hasta esta fecha tan dolorosa.
Una persona sensacional, Rocío Celi. Dicen siempre que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y al revés. Y este es el caso, detrás de un gran Domingo también hay una gran mujer y una gran profesional, Rocío Celi, sin duda. Un Domingo Álvarez que en los últimos tiempos, y eso es algo que hay que valorar también, había vuelto, por así decirlo, a sus orígenes. Es decir, después de una etapa fructífera y larga como director de Radio Televisión Española en Canarias, de la que seguro que nos puedes hablar, él había vuelto a los fines de semana a hacer su deporte como un redactor de a pie, sin que el cargo ni la etapa que había vivido de jefe se lo hubiera subido a la cabeza y le hubiera impedido disfrutar de lo que de verdad le gustaba, ¿no?
Así es, Juanjo. Curiosamente, hablando con Rocío, en esta fecha, en Servisa, en IKEA, en su velatorio, ella me comentaba lo que ya me había anticipado el propio Domingo, pero con cifras más redondas. A Domingo la empresa le debía muchísimos días, 3.000, no sé si eran 500 o 3.000 días de libranza, uh-huh. Con lo cual, teniendo en cuenta que él tenía 60 años y que normalmente se habría jubilado a los 65 o prejubilado a los 64, él con 60 ya se podía jubilar. Es un dato absolutamente estremecedor. ¿Por qué se le debía? No por una razón vana ni vaga, sino porque no es costumbre en la empresa, menos cuando se manejan estas cifras, pagar las horas extras, sino computarlo con días libres. Domingo trabajaba mucho. Y por cierto, como bien dices, en las últimas fechas, cuando renunció a la dirección de Televisión Española en Canarias, se dedicó a trabajar los fines de semana. Él llegaba, se grababa sus crónicas y me lo decía. Tan absolutamente feliz.
Es que eso es algo que no todo el mundo sabe hacer, ¿eh? Oye, nos queda espacio para la anécdota también. Me hablan de una que sucedió en Zaragoza. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
El Tenerife jugaba en la Romareda y viajamos juntos desde Madrid hasta Zaragoza en coche. Yo compartía habitación cuando viajaba. Compartí habitación con Domingo. En horas de noche, Domingo se quedaba a dormir y yo salía de marcha. El sistema Domingo era un tipo muy sano. No bebía, no fumaba. Él a veces simulaba que se cogía pedos de Fanta, textual. Y se reía mucho, y nos reíamos mucho con él, ¿no? Y recuerdo que aquella noche yo salí en Zaragoza, él se quedó a dormir. Cuando yo llegué, en horas de madrugada, tenía hambre y me pedí un zumo de naranja y un sándwich. pues él seguía durmiendo, o me pareció a mí que seguía durmiendo, y al día siguiente, cuando Domingo se presenta a la recepción, le pasa la factura, está el sangüí de zumo de naranja. Dice, no, yo no he tomado nada de eso. Dice, pero pues su compañero de habitación, Domingo, le dijo, no, ahí se metió un tipo que yo no sé quién era, ahí se metió un tipo y yo lo oí glu, con el zumo de naranja. Domingo era un tipo muy generoso y él hubiera pagado aquello, pero Domingo quería reírse y pasarlo bien. Y nos lo hizo pasar bien. Cuando yo bajé y me enfrenté a la recepción, Domingo le dije a la recepcionista, dice, ese es. Aquí la factura y Santa Paz. Recuerdo otro día en La Coruña que aquel partido célebre que perdíamos 2-0 en Riazor del Deport de Arsenio, y Jorge Valdano puso en el campo a Óscar del Tisse y revolucionó el partido, y con un gol de Óscar y otro de la Torre empatamos a 2. Arsenio daba patadas en las fallas de Riazor, Fran lo mismo, y los aficionados coruñeses se tiraban de los pelos. Y Domingo, con el que yo comenté el partido para la Nacional de España, gritaba, ¡viva la injusticia en el fútbol! Y yo gritaba con él, ¡viva! Teníamos compañeros de La Coruña al lado, pegados a 2 metros en otra cabina, y nos miraban y nos decían, señores, pues decían, ustedes están locos. Y nosotros decíamos, sí, estamos.
Eso somos nosotros, ¿no?
Sí, absolutamente locos. Estábamos locos de alegría.
Qué maravilla debió ser compartir tanto tiempo con una persona como...
Sí,
como
yo me siento muy privilegiado, inmensamente privilegiado, porque Domingo era un libro abierto y era una lección diaria de generosidad y de tantas en la comunicación. Es un privilegio, realmente lo es.
Ayer que estuvimos en su despedida, ¿no? Aunque, como decías, nunca alguien que ha dado tanto se va del todo, porque se queda en nosotros. Le escuchaba a su cuñada una expresión que me pareció bonita, muy bonita, que se fue pleno y sereno.
Sí, efectivamente. La cuñada, la hermana de Rocío, tomó el micrófono en el sepelio, invitada por el sacerdote que ofició la ceremonia, y dijo que ya había asistido a sus últimos días y que ella advirtió otro síntoma, un síntoma definitivo ya de la grandeza de Domingo, saber y tener la certeza de que se iba, porque sus defensas habían bajado considerablemente, tener al menos la sospecha. Y ella explicaba efectivamente que Domingo se había ido muy sereno, muy muy pleno en todas esas secuencias finales. La verdad es que es motivo de consuelo para los que estamos heridos con su despedida tan temprana. Domingo no calculaba en absoluto que él se iba a ir tan rápido. Yo tengo un WhatsApp de sonido de él de hace 20 días, donde me anima y me dice que está fuerte y que va a luchar hasta el final y que tiene una agarrada y que tiene una luchada muy larga, me dice textualmente, ¿no? Yo cuando lo he oído este testimonio me he emocionado profundamente. Bueno, él no pensaba que el desenlace iba a ser tan rápido. Y nadie de nosotros, por eso nos ha cogido de sorpresa a todos. Y por eso el dolor y la herida ha sido todavía más profunda.
Desde luego. Se nos han cogido a todos el corazón cuando nos despertamos el domingo con esta triste noticia. Pero sirvan estos minutos, los que seguro que se nos quedan un sinfín de historia.
Hay una sola confesión.
Pero sirvan esto para homenajearle, ¿no? Y para recordarle.
Pues... Sí, una sola confesión, si me lo permite, Juan.
Claro.
Una confesión de muy emotiva de... su viuda, Rocío, que me contó ahí en Servisa sobre sus últimos días. Domingo era un tipo que estaba siempre pegado a la radio, al receptor de radio. Él se iba al cine con un amigo y por amistad el amigo veía la película y él con sus auriculares estaba oyendo el carrusel deportivo, ¿no? Rocío me contó antes de ayer, el domingo, que sintió que Domingo se estaba yendo cuando advirtió que ya no se ponía los auriculares, que ya había desistido de oír la radio. Ese fue un síntoma definitivo.
Tremendo. Don José Manuel Piti, un placer como siempre, maestro, escucharte y insisto, para los que no le conocen creo que estos minutos van a servir de mucho y para los que le conocen creo que también, porque recordarle y tenerle presente es el mejor reconocimiento que le podemos tener a alguien tan grande como Domingo Álvarez. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande, mi querido y admirado amigo Juan, por permitirme reivindicar en estos términos. De esta manera, la personalidad, la figura y la obra irrepetibles de Domingo Álvarez. Muchísimas gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo 75 unidades del SEAT Ateca Style Evo Edition a precio de aniversario. Desde 209 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuenos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. ¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
SEAT cumple 75 años y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuenos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me
quité pa.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En 48 horas tenemos partido de la Laguna Tenerife, 12:30 contra el Unicaja de Málaga. Carlos de Lorrieta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevo cartel de No hay billetes para ese encuentro del próximo jueves en el Santiago Martín entre la Laguna Tenerife y Unicaja Málaga, el equipo de Ivón Navarro, que viene de caer en el Palau Blaugrana ante el Fútbol Club Barcelona y los aurinegros que, a pesar de haber sido capaces de vencer al Básquet Coruña, lo hicieron, eso sí, con alguna que otra dificultad. La duda, la de Joan Sastre, que se lesionaba, se recalcaba un dedo en ese encuentro, y ver cómo va a poder evolucionar con respecto al partido partido del pasado domingo en el que quedó totalmente fuera de combate. Así lo ve el canadiense Aaron Dornekamp el encuentro de este jueves.
Las cosas están bien, o sea, hemos estado ganando partidos, así que el equipo está bien ahora mismo. No creo que hayamos jugado bien últimamente, pero tenemos que pulir algunas cosas para intentar seguir mejorando hasta final de temporada y darnos la oportunidad de terminar donde queremos. Málaga es un gran equipo, han tenido prácticamente en los últimos 4 años la misma plantilla y han ganado 2 Copas del Rey, la Champions, e incorporado algunas piezas aquí y allá, pero sus equipos se mantienen igual. Así que para nosotros tenemos que defender mucho mejor que lo hemos hecho hasta ahora, rebotear y cuidar el balón, porque son un gran equipo en transición.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo. Un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Celebra los 75 años de SEAT con el Visa Special Edition Excellence. Solo 178 euros al mes con 3.000 euros de entrada. Una de las 75 unidades a precio exclusivo. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿A nosotros qué? La Unión Europea. Aranceles del 20%. Algunos interpretan. No, no, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión que se pueda producir, recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Estás preparado para disfrutar de uno de los eventos más espectaculares en la isla de Tenerife? ¿Sí? ¡Atento! 34ª edición del Rally Internacional. Pepe Pilla de Deque Tenerife, Trofeo Sicar, los días 1, 2 y 3 de mayo. Segunda cita del Campeonato de España de Rally de Asfalto y la tercera del Regional Canario. ¡Toma buena nota! El día de que está aquí, 1, 2 y 3 de mayo. ¡Te esperamos!
Opus, fusión de acrobacia extrema y movimiento lírico. Con música de Shostakovich en directo a cargo de Debussy Quartet. 3 y 4 de mayo, entradas a 15 euros. Aprovecha el 15% de descuento por el Día de la Madre. Auditorio de Tenerife.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nos queda hablar de voleibol. El pasado fin de semana se disputó en la ciudad de La Laguna, en el Juan Ríos Tejera, la fase de ascenso a la Liga Iberdrola de vóley femenino, con dos equipos tinerfeños, el Santa Cruz Cuesta Piedra y el Fedes Ascensores Aguere de La Laguna. Ninguno de los dos consiguió el objetivo del ascenso. El Santa Cruz Cuesta Piedra perdió sus dos primeros partidos, el Aguere ganó uno, perdió el otro, y en la semifinal decisiva del sábado se enfrentó al Field Volley Alcobendas, con el que cayó y por tanto se quedó sin ese ascenso. Cuéntanos un poquito, Dani Moreno, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
El Aguere, quien fue recientemente eliminado de la fase de ascenso, ya prepara el próximo curso.
Su presidente, Juan Miguel Mena, nos cuenta las sensaciones tras esta amarga derrota.
Por una parte agridulce y por otra parte buena. En el aspecto deportivo no lograr el ascenso, y después por el aspecto positivo, hombre, yo creo que por la organización que hemos se ha llevado a cabo, la gente ha estado a saber de boca prácticamente para todos los equipos, hemos intentado cumplir al máximo y ha salido.
Con respecto a la preparación para la próxima temporada, el Aguirre busca seguir apostando y luchando por conseguir el objetivo.
Nosotros vamos a seguir apostando por el ascenso. Seguimos diciendo, nosotros somos un equipo, nuestras estructuras son de un equipo de Superliga 1 y tenemos que apostar. Y bueno, vamos a intentar hacer un equipo para estar ahí luchando por los primeros puestos y la clasificación, ¿no?
El Aguirre ya se prepara para otra temporada más en la Superliga 2, que buscará con ansias volver a intentar el ascenso.
Gracias, Dani. Nos marchamos mañana más a las 2 de la tarde. Como siempre, somos un montón aquí reunidos cada día y eso se los tengo que agradecer en el alma, porque nos lo hacen todo muchísimo más fácil y hacen que merezca la pena. Gracias por acompañarnos siempre en la radio. Mañana más.